Bueno, la verdad es que tienes muchas cosas que hablar, porque yo la primera vez que me puse en contacto contigo era para hablar de los ratios que se habían conseguido en educación infantil y primaria, que no eran suficientes, pero bueno, era un avance. Digo, bueno, vamos a hablar de este tema, Evelyn, ¿qué te parece? Sí, sí, sí. Pues. Digo, que sales en la foto allí con todos los sindicalistas, la única mujer. pero poquito a poco han ido pasando más cosas. Y eso lo dejamos para el final, ¿te parece?
Sí,
vamos o lo sacamos de la escaleta rápido.
La ratio. Nosotros creemos que hay sitios y hay centros donde no se puede bajar la ratio, donde su infraestructura no permite bajar la ratio. Entonces, siempre intentamos que
la
sea
ratio
una docencia...
es el número de niños por aula.
Exacto. Siempre intentamos que sea una docencia compartida. ¿Por qué? Porque aquí en el norte, por supuesto, no están las ratios al nivel que tienen que estar, pero si te vas al sur es que no tienes dónde ponerte. Yo he estado dando clase en una sala de profesores donde toman el café, porque soy especialista y no tengo un aula. Entonces, imagínate si bajan la ratio, ¿dónde metes a todos esos niños y niñas? Es cierto que la administración actual ha bajado un poco y tiene un compromiso de seguir haciéndolo de manera, digamos, anual, pero todavía falta mucho por hacer, muchísimo.
Hay un problema de demografía importante, ¿no? Porque hay zonas de la isla de Tenerife y de otras islas Canarias donde la población va en detrimento, pero hay otras que el incremento de población es tremendo, con lo cual nos encontramos con sitios donde hay más centros docentes y más plazas en propiedad de docentes de las que son necesarias y sitios donde pasa justamente al contrario. Hay menos infraestructura, menos colegios, menos aulas y menos plazas generadas, ¿no? Esto no es flor de un día. Esto será una consecuencia más de la dejación que ha venido sufriendo la Consejería de Educación de distintas administraciones del Gobierno de Canarias durante más de 20 años, entre otras cosas con el abuso de interinidad. Exacto. Y la falta de planificación del crecimiento demográfico en infraestructura y en plazas.
Exacto. También ahora, por meter una coletilla, ¿no?, con una administración u otra, nos metemos con el color político, pero sí con lo que dejan, ¿no? Un político lo deja y el otro lo asume, pero bueno, cuando el otro estaba en el poder tampoco lo hizo. O sea, es la pescadilla, ¿no?, de siempre. Se fueron a una ratio ahora en infantil, donde la natalidad por sí sola, pues como bien dices tú, ha ido disminuyendo. Entonces, que me bajes una ratio donde ya sé que está baja, es que no estás haciendo nada. Entonces, el compromiso es que una serie de profesores que van a aumentar en plantilla, si no se pueden hacer una etapa infantil porque no hay donde, pues serán nombrados en otras especialidades. Ese es el compromiso que arranca el consejero que está actualmente. ¿Vale? Que cada año vaya en aumento, aunque nosotros como sindicato sabemos que se pueden hacer muchas más cosas. Es cierto que siempre hemos sido un sindicato de lo que existe, ¿no? Los recursos que existen, utilizarlos. ¿Por qué? Porque si yo lo que pido como sindicato es todo lo que genera más gasto, pues al final no voy a conseguir nada. Porque si no está la maquinita que nos hace el dinero para poder tener lo que pido, siempre pedimos por eso. Por ejemplo, una docencia compartida creo que es más efectiva que una bajada de ratio total. Porque
¿qué es una docencia compartida?
Una docencia compartida es cuando tienes dos profesionales dentro del mismo aula, ¿vale? No necesitas doble instalación, pero sí tengo doble personal. Entonces hay un grupo de niños que a lo mejor tiene una atención más individualizada porque hay otro compañero en el aula. Es una medida que no gusta a veces al profesorado. ¿Por qué? Porque ya está acostumbrado a trabajar de una manera, pero sí es cierto que hoy por hoy los nuevos métodos ayudan a que la docencia compartida tenga más cabida.
Y se puede segregar un grupo de 30 en dos de 15.
Claro, y tú puedes tener eso.
En
la misma aula, una atención más individualizada al alumnado y por supuesto al que más lo necesita, ¿no? A lo mejor el alumnado que tiene más dificultades tendría un compañero que de alguna manera es como un profesor particular, que tú me entiendas, que tienes una ayuda más que una aula de 20 y pico alumnos, un bachillerato enorme. O sea, habría que darle una vuelta, pero siempre con lo que existe digamos, económico, porque si no hay una partida presupuestaria que te ayude a poder tú contratar más personas, tendrás que utilizar lo que existe, ¿no?
Bueno, pues ahora estamos inmersos en un proceso de estabilización de personal que creo que no va a solucionar el problema que existía el año pasado, que era la urgencia, después de 20 años o más de 20 años haciendo mal uso de la interinidad, que tenían por obligación las comunidades autónomas de estabilizar esas plantillas, no solamente en educación, sino en todos los ramos de la administración. Y está la Unión Europea con el foco y la lupa puesta. ¿Qué ha pasado en educación para que se hayan hecho las cosas tan mal y se haya generado la alarma de que vayamos a tener 2.500 personas buscando apartamentos mientras que 2.500 profesores no van a poder pagar la hipoteca?
Pues a ver, lo que ha pasado es que cuando se habló de un proceso de estabilización, no querían estabilizar a las personas que lo merecían. Eso es lo primero de todo. Nosotros como sindicato tenemos claro que el que se sentó a esto tenía claro que se estabilizaba una persona con poca antigüedad, porque me supone menos gasto. no tiene trienios, no tiene sexenios, no tiene una nómina más que, digamos, adquirida por su pleno derecho de tantos años dando clases, sino que yo estabilizo a la sobrina de Diego. ¿Por qué? Porque la sobrina de Diego está empezando y Diego tiene 20 o 30 años en sus espaldas. Eso es lo primero, porque si no, este baremo que al principio nosotros vimos como sindicato, que nos lo echan ahora en cara al resto de centrales y no tenemos ningún problema en admitir nuestro pequeño error, porque cuando esto se negoció no existía la letra pequeña. Y por supuesto, en su cambio, una oportunidad de que la gente con mucha antigüedad cogiera plaza. Era un momento único, digamos, las personas que no aprueban el sistema de oposición tan ridículo que existe, pues es una oportunidad. Entonces pedimos plaza. ¿Qué ocurrió? La letrita pequeña que vino después, donde la oposición aprobada era de cierta fecha, donde la antigüedad se le censura con 10 años. Entonces, el baremo que negociaron, ahora no se sabe quién, porque ahora parece que nadie tiene responsabilidades. Yo, cuando voy a los diferentes medios, es que me quedo, los que estaban no, los que están tampoco, los que se sentaron con el Estado tampoco. Ahora parece que nadie se sentó a negociar todo esto. Puede ser, vamos a creer en la fe de los demás.
Yo ya creo que en un error no fue, porque en sanidad sí se tuvo en cuenta.
Vale, ¿qué pasa?
Y se especificó claramente tal. Y en educación no solamente se tuvo en cuenta, sino que se puso una trampita.
Exactamente.
Porque se facilitó la bienvenida de gente de fuera al tener plaza.
Exactamente.
Haber tenido pruebas de acceso que aquí en Canarias no se habían producido.
Exactamente. Eso es uno de los matices. ¿Cómo yo puedo estabilizar o sacar un concurso de méritos para mi administración donde no he convocado nunca una especialidad en 25 años y le vas a primar con un 2,5? Que hay gente que ahora hemos visto en las provisionales que trae un 5, quiere decir que ha aprobado dos veces las oposiciones, ¿vale? ¿Cómo voy yo a competir en igualdad de condiciones, tanto que van a la Constitución y al artículo de la igualdad, si ya parto una desigualdad? Yo estoy partiendo de una desigualdad, si compito contigo, donde yo esa pestañita la voy a tener con un 0 y tú la vas a tener con un 5.
Porque he estado en Canarias, que no ha habido, claro, no ha habido convocatorias de esas plazas.
Exactamente. Y eso, yo estoy, digamos, estabilizando a la gente de mi comunidad.
Eso no fue un error.
Esto se pensó, Diego. Esto estaba más que pensado y esto estaba más que asimilado, que esto iba a tener una consecuencia. Cuando se comienzan a hacer todo esto, ¿por qué los que vieron que iba a ser así no alarmaron? ¿Por qué no dijeron vámonos a una calle? ¿Por qué vamos a movilizarnos? No lo hicieron. Entonces son partícipes de todo esto. Entonces nosotros ahora ya, lo que está ocurriendo, nos reúnen el otro día para justificarse lo que dejaron hechos, como a todos los sindicatos, ahora los que están justifican que no pudieron hacer nada más. Nosotros en esa guerra ya no queremos entrar. Nosotros lo que queremos entrar es, vamos a ver, señores, vamos a ver qué medidas van a traer ustedes. La primera, como sindicato, nosotros en su momento denunciamos a todas las comunidades. ¿Por qué? Porque creíamos que estaban escondiendo, que se entienda, las plazas, donde si yo tengo una internidad alta, ¿cómo puede ser que no tenga plazas? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que si esas demandas que nosotros hicimos hubieran tenido un lado positivo en el juzgado, esta gente que ahora viene aquí, a lo mejor en su comunidad se hubiera quedado, porque habían más plazas. También está.
Estás diciendo que en otras comunidades autónomas se escondieron las plazas y se hicieron por otra vía la estabilización de interinos.
Exactamente. Lo que no es normal es que en una estabilización por méritos, que sin examen, que se entienda, hay un cierto número de plazas y por una oposición que es con examen hay muchas más. Vamos a ver, si es una estabilización, yo tenía que haber sacado, como hicimos aquí en Canarias. Es cierto que nos estiramos ahora de los pelos, pero Canarias hizo la tarea bien. Ahí no podemos decir que esté mal. Porque
sacó todas las plazas.
Sacó todas las plazas que debía. ¿Dónde está el resto? No lo sé. Por eso ahí sí le echamos a la administración, tanto a la que se fue como la que se ha quedado, ¿por qué no lucharon un poco más? Porque donde ellos llegan, por supuesto, nosotros no llegamos, ¿por qué no dijeron, hey, cuidado, porque en Canarias yo tengo una interinidad demasiado alta, estás poniendo unos baremos donde ya por sí solo vas a venir con una puntuación que yo no puedo darle a mis trabajadores porque no he convocado posiciones? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Y después ya, si vamos a nuestro Parlamento, ¿por qué dictan una norma para el conservatorio? ¿Por qué los del conservatorio sí salen de este sistema? ¿Por qué los del conservatorio han sido mirados con otros ojos y el resto no? ¿Por qué? Porque ahora tenemos a mucha afiliación que nos dice, ¿pero por qué el conservatorio sí? Pues eso habría que preguntárselo al Parlamento.
Conservatorio de Música.
De Música.
Que también depende de la Consejería de Educación.
Exacto. Es cierto que este colectivo se movilizó, es cierto que ese colectivo son, digamos, minoritarios respecto al resto, pero sí logró ir al Parlamento, logró a que una sentencia de Europa ahora pues esté esperando también qué ocurre con ellos. Y es cierto que se movilizaron. Es lo que le echamos en falta a nuestra gente. Nosotros, donde llegamos, por eso te agradezco siempre que nos invites, porque otros medios de comunicación lo que nos comentan es que está comprado el acceso al sindicato por otro sindicato. Hay un contrato y yo le digo, yo te pago también, yo no soy morosa, yo te voy a pagar. Pero no, el espacio de educación está comprado. Y como siempre me permites decir lo que quiero, pues te lo agradezco. Porque
y además hay que decir que Evelyn a nosotros no nos compra nada.
No, no, por supuesto. No,
bueno, lo último me trajo una agenda.
Sí, nosotros a Diego no le traemos sino las gracias, imagínense, por la confianza que pueda haber de nos deja venir a hablar y a decir lo que pensamos. Quiero decir ese matiz, porque lo decimos siempre en la página, lo decimos donde, y parece que siempre voy como la loca, ¿no? Donde no pega nada que diga, pero lo tengo que decir porque es el único sitio que tengo. Pero nos duele mucho que otros medios de comunicación tengan comprado, pero literal, comprado para otras dos centrales sindicales y nosotros no podamos nunca decir lo que pensamos. No podemos, no gusta. Y si ya te hablo del consejero, que llevamos más de 3 meses esperando una reunión por él, que ya no lo hizo en una anterior ocasión, ahora vuelve a repetir lo mismo. No sé si lo que le va a decir a Insucan no le gusta, no sé si no tiene respuesta para lo que Insucan pregunta, pero aquí estamos esperando.
Insucan, además, originalmente era el sindicato de los interinos.
Sigue siendo, o sea, Insucan.
Aunque ya le habéis puesto docente a Canarias porque se han afiliado también personas que tienen su plaza.
Pero sí es cierto que Insucan se creó para lo que parece que está al alcance de la mano ahora, ¿no? Que es la estabilización porque te lo mereces por tu trabajo, no por una posición, no por. Entonces, Insucan fue creado para eso. Fue creado para eso. Y ahora que vemos que hay una sentencia europea que todo el mundo está esperando como agüita de mayo para el 13 de junio, donde puede abrir una puerta a decir, a ver, lo que ustedes han hecho mal durante 25 años, el pasotismo que ustedes han tenido político, el que ustedes no han creado una norma, porque el otro día hablábamos, nos estamos, pues claro, especializando con abogados, que profundizan en la materia, ¿no? Tenemos a dos compañeras ahora que hemos cogido diferentes consultas. ¿Por qué? Porque nos jugamos mucho. Ya no solo como sindicato, Diego, porque como sindicato, imagínate que siempre vienen las elecciones y no sé, y a lo mejor según lo que sacas en ese año es lo que queda en el recuerdo. Nadie va a acordarse que Insucan es el único que está ahí, palita, o sea, ¿cómo se dice? Ayúdame.
Pico pala.
Insucan es el único que está pico pala. Donde quiera que va, hemos dicho, vamos a ver, hemos demandado a las comunidades. Nos hemos negado a que el concurso saliera. Hemos dicho ahora, por último, cuando sale esa sentencia en febrero, que se abre una rendijita, Diego, y nosotros hemos metido el cuerpo entero, hemos ido solos, porque el resto de centrales sindicales le pedimos unión para hacerlo, por supuesto no interesa. Están los compañeros de otros sindicatos que sí denunciaron el Real Decreto, y es cierto que van en la vía nuestra, pero el resto de centrales sindicales, los mayoritarios, ¿no?, nacionales, pues ninguno.
¿Te refieres a Comisiones, UGT y CESIF?
Exacto. Y añadimos a AMPE.
Es que
porque
tienen afiliados en otras comunidades autónomas, ¿no?
Claro, a ellos lo que les interesa, Diego, es lo que firmaron con Escribá en su momento. Ellos, es como
el número grande, el macronúmero, como la economía, ¿no? Es
claro,
decir, el PIB crece, pero el salario mínimo también, pero la gente no llega
es
a final
como,
de mes.
Yo le decía el otro día a estos especialistas, ¿no? Abogados, les decía, pero contra, ¿por qué ellos no? Y me decía, ¿tú crees que un ladrón te va a reconocer que ha robado? Me decía ese ejemplo claro para que yo lo entendiera. Pues claro que no. Esta gente que firmó esto con este señor es que no pueden ir ahora a favor de una estabilización directa. Es cierto que la estabilización directa podía haber estado porque lo que tenían que hacer era dictar normas.
Directa es que la persona que está ocupando una plaza hace 20 años...
Por antigüedad, Diego, lo que no puede ocurrir...
Algo parecido a lo que le ha dicho Europa que haga en sanidad, que lo han hecho.
Exacto. ¿Y por qué aquí no se ha primado?
¿Por qué en sanidad sí, en educación no?
Pues no lo sé. Si somos todos... No, que no me vale lo de... Unos van por la vía laboral, ¿no? Otros vamos por el contencioso administrativo. Eso ya no vale. Ya hay ejemplo de que tú podías dictar una norma que en el Parlamento incluso tú podías haber ayudado de alguna manera a que este barómetro fuera de... Es que no puede ser, Diego. A nosotros ahora nos viene gente con 35, 38 años trabajados que queda fuera.
Bueno,
una
la persona, jubilamos, ¿no? La prejubilamos.
No, y una persona con un año y pico. Hay especialidades ahora que con un año... Es que no hay ni fraude de ley, Diego. Es que yo, dentro de mi cabecita, por eso estamos buscando, pues donde a lo mejor no llegamos, ¿no? A una formación más, digamos, de estos abogados especialistas, yo siempre les pregunto lo mismo. ¿Cómo puedo estabilizar en un proceso de mérito que tiene que haber un fraude de ley, tiene que haber algo que yo te he contratado mal, a alguien que no tiene ese fraude de ley? Eso ocurre ahora. Ahora, en esas plazas, como bien dices tú, que vienen para gente de fuera del sistema...
¿Te refieres a que personas que llevan trabajando en fraude de ley con contratos irregulares no se van a poder estabilizar?
Exacto.
Y se va a beneficiar a alguien que no ha sido sufridor.
Exacto.
De esta situación.
Muy bien dicho. Claro, Diego, es lo que yo... Ahora cuando vienen esos listados provisionales y tú te ves a gente que no tiene días trabajados, no tiene días trabajados.
Que también tienen derecho a presentarse una oposición. Pero no esto es un concurso de mérito.
No a este momento. Nosotros no entendemos ahora cómo no podía primar la antigüedad en donde te estás presentando. O sea, nos
le pusieron un tope a 10 años, ¿no? Lo demás de 10 años para adelante era basura. Eso no
y
sirve.
Después, aparte de ponerle el tope, es que me dicen, no, es que tiene que ir en igualdad de condiciones. Pero es que partimos de una desigualdad si yo compito contigo con un baremo que yo no puedo tener igual que tú. Si yo no puedo tener un 2,5 en una posición, no es igualdad de condiciones.
No porque no haya querido, sino porque tú o tus antecesores no la han convocado.
La administración no ha convocado durante un montón de años los procesos selectivos. Pero es que ahora nosotros vamos más allá. Han hecho mal durante 20, 25 años el abuso de temporalidad para lo público. Para lo privado sí lo regularon. Los privados, ahí tú sabes que lo tengo en casa, los privados el primer día y aquí están fijos. Pero nosotros, después de tantos años trabajando, no tenemos fijeza ninguna. Ahora, que se abre una puertita donde debería haber unión, ¿no? Donde debería decir todo
el mundo...
No estamos
hablando de privado público en educación, sino que a las empresas le han obligado, exacto, con unas reformas laborales sucesivas, a que la interinidad no sea posible.
Porque
en todas las empresas privada, 3, 4, 5 meses iban reduciendo, pero o fijo o a la calle.
Porque
o fijo
te
o a la
sanciono.
Calle. Pero y aquí en lo público no ha sido así.
Claro, Diego, si yo no lo hago, te sanciono.
No se puede creer, pero ha sido así.
Pero ha sido así y es lo que nosotros decimos. Ahora que puede haber, digamos, una unión, ¿no?, de todo el mundo, vamos, hay algo que Europa dice, hey, que les puedo ayudar con esto. Es como el enemigo lo tenemos en nuestra propia administración, en nuestro Estado.
¿No? A esta gente vamos a sacarlo de aquí como sea y vamos a tener entre
Es que es así, parece que Europa te dice, hey, que ustedes lo han hecho mal durante un montón de tiempo, vamos a sacar una sentencia, sale esta de febrero, donde desde nuestra visión es que si caes en un juzgado sabemos que aquí hay dos contenciosos administrativos, si caes en un juzgado de Las Palmas te miran con unos ojos y si caes en el de Tenerife te miran con otro. Es que tú dices, vamos a ver, que lo que tienen que hacer es tener una norma clara de lo que es abuso de temporalidad, de cómo corrijo yo ese abuso de temporalidad y que no se vuelva a hacer, porque si esto ahora mismo, Diego, esto va a acabar y la interinidad va a seguir alta. Entonces, ¿qué viene detrás?
Entre otras cosas porque tienen que conjugar los 2.500 que vienen de la península a ocupar sus plazas, que no se las puedes quitar porque han concurrido en un Estado de Derecho a un proceso selectivo.
Exactamente.
Y son adjudicatarios de las plazas y aunque la lista sea provisional, va a ser definitiva en nada y podrá recurrir. Si mi plaza es mía y si no me indemniza, esos 2.500 van a venir. Pero es que los 2.500 que están ocupando esas plazas actualmente, ¿qué hacen? Porque están hablando de que le van a generar un transitoriedad, a algunos los prejubilarán, a otros le darán un caramelo, nosotros a otros le mandarán a Lanzarote cuando están en...
Nosotros ahí, Diego, como siempre, que no me callo una, la administración está saliendo con un discurso vacío, muy vacío, porque a esta gente le está diciendo calma, calma, tranquilos, como han salido en todos los medios, ¿no? Todos los pertinentes, digamos, tanto el consejero como la directora de personal, tranquilos, calma, calma. Esa calma no es real. Esa calma es que si yo tengo que bajar una interinidad, es que no hay que ser, sino ver lo que tenemos en el panorama. Si yo tengo firmado que tengo que bajar la interinidad y tengo un montón de interinos y no saco nada en beneficio de mis interinos, es que, a ver, algo va a pasar. ¿Qué va a ocurrir? Plazas masivas, Diego. Lo siguiente que va a ocurrir a esto, que ya para terminar, decir que nosotros estamos buscando cualquier recoveco, cualquier resquicio, cualquier ventanita para impugnar todo esto, lo vamos a hacer, ¿vale? Cualquier cosa que podamos hacer, lo vamos a hacer. Y lo siguiente es animar a la gente. Tengo que transmitir este mensaje hoy que me deja. Animar a la gente a que reclame su fijeza. Nosotros como sindicato tenemos un artículo en la web donde les explicamos por qué hay que hacerlo. Nosotros le tenemos un documento por nuestro servicio jurídico que es simplemente registrar, Diego, o por sede electrónica o presencialmente en la administración o en los institutos que también tienen ventanilla única, reclamen su plaza. Reclamen su plaza. ¿Por qué?
Individualmente.
Individualmente. ¿Por qué? Ya el sindicato les ha puesto el documento que solo tienen que rellenar su nombre y apellidos, digamos, pero tiene que ser individual. Porque puede ocurrir una cosa el 13 de junio. Podría ocurrir que lo que tengan ya, digamos, una reclamación en la administración, sabemos que hay 3 meses para contestar y puede ser silencio administrativo, seguramente acabará en silencio administrativo porque no llega ni a tiempo de la fecha, pero podría ocurrir que salga algo el 13 de junio, el 14, tengas que, digamos, sacar una norma para actuar y que los que lo hayan hecho antes tengan un beneficio y los que lo hacen después lo hagan por otra sanción, ¿vale? Entonces, animamos a la gente a que registre por a la administración su plaza, a que reclamen su plaza. Y que eso tiene que ser una vía que tiene que llenar a la administración de personas que tú las tienes mal contratadas, que tú no puedes llegar a otra vez en agosto, Diego, y volver a nombrar a Evelyn, ¿vale? Después de 10, 11 años, pero es que no, eso no es lo que dice Europa. Es que Europa no dice eso. Y lo que aquí se han, digamos, quitado la importancia a lo que es que nos conviertan en fijos, sea con la lucha en un juzgado, o sea porque lo dices y tú tienes que atacarlo, o acatarlo, perdón. O porque, ¿qué pretendes tú? Que la interinidad, que es lo que tienes firmado, saques oposiciones masivas, que es lo que nosotros creemos que va a ocurrir en el 2025, y todo este discurso que tienes de calma a la gente, una vez saques las plazas, si esas personas no aprueban esa posición, si tú no haces nada diferenciado para esas personas, las plazas no las van a aprobar los interinos que están en el aula. Lo van a aprobar la gente que está entrando al sistema, la gente que tiene 8 horas para sentarse a estudiar, no.
Eso
lo va a aprobar
que
la gente.
Hay que hacer mucho hincapié, porque una prueba, en este caso no hay una prueba, no hay un examen, pero sí es verdad que hay una desigualdad entre una persona que lleva 10, 12 años dando clase en competir con una persona que viene de estudiar una carrera. Es decir, el hábito del estudio a la hora de enfrentarse a una oposición lo tiene continuado. Una persona que lleva 10 años trabajando no está en igualdad de condiciones para enfrentarse a un nivel de estudio. Va a perder siempre o le va a costar mucho más trabajo. Pero es que este no era el caso. El caso era de que íbamos a estabilizar a personas.
Exacto,
que llevan trabajando.
Es que se ha desvirtuado.
Y que ahora nos encontramos en septiembre o en junio con 2.500 personas que vienen con su plaza, con más 2.500 personas que no la tienen. ¿Va a haber 5.000 profesores en septiembre?
Aquí van ahora ese es el discurso que tienen, por eso digo que es vacío, porque es cierto que la adjudicación, ¿no? El que te nombren a ti y tengas tu vacante al curso, está para esas 2.500 personas que vienen de fuera. Sí, están, pero eso no va a estar eternamente, Diego.
Que además no son los enemigos, que yo no me quiero ver en el pellejo de un chico o una chica que venga de Soria a ocupar una plaza en Aguamansa y desplazando a una compañera que lleva 10 años. No me quiero ver en ese pellejo, porque no va a tener fácil.
Ellos participaron
en
igualdad
de condiciones. Con lo cual el sistema educativo no va a funcionar bien, no vamos a obtener el resultado de que nuestros hijos estén bien educados, ¿no?
No, y ¿sabes qué pasa? Motivado. Diego, que eso nosotros también podíamos haber ido fuera, quiero decir. Ahí no nos podemos meter, no podemos hacer ahora el decir, no, las personas que vienen de fuera no se lo han ganado.
Sí,
han ganado,
claro,
con el baremo,
ganado
con el baremo que ellos han marcado, porque es cierto que viene mucha gente que no tiene antigüedad. Yo hablo con gente que tenemos una confederación de sindicatos interinos, por ejemplo, de Cantabria, y la misma compañera que hablo de Cantabria, que representa al sindicato, se viene ahora aquí, porque en su comunidad no sacaron casi plaza, y las comunidades, al puntuar el baremo que hicieron, las cogieron otras personas de fuera de Cantabria. Entonces, vienen en igualdad de condiciones que nosotros podíamos haber ido fuera. Lo que está mal es cómo se hizo. Y como ahora ya para detrás no podemos ir, lo que sí podemos hacer es si Europa ha sacado esa sentencia en febrero, que ahora en junio es la que se espera, dice, tú tienes que hacerlo de otra manera, tendremos que luchar, ya sea, como te digo, en un juzgado como sindicato o porque lo hace la administración. No le tiembla el pulso, parece que a nadie, en su discurso decir, no, los vamos a convertir en fijos. Pues vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad cuando ya Europa sea más claro todavía y digan, no, que esto tienen que arreglarlo, que llevan 25 años, con un abuso de temporalidad con las personas. Y eso no es lo que marca. Entonces, nosotros lo que tememos es que salgan oposiciones masivas detrás. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es que ahora vamos al Parlamento. Estamos actuando en dos
ahora,
días.
Ahora, dentro
ahora
de
ahora es
una
que
hora.
Tengo que estar a las 9:30 allí, imagínense. Nosotros lo que estamos haciendo son dos vías, ¿vale? Que se entienda como sindicato. Una vía es buscar cualquier resquicio para impugnar todo esto, porque al principio lo vimos como algo que
y
podía...
Y empezar de cero el proceso.
Claro.
Con unas buenas bases.
Exacto. Donde el baremo tiene que ser diferente. Eso es lo primero que estamos haciendo. Estamos animando a la gente a que reclame, porque creemos que la sentencia que pueda salir del 13 de junio va a ser muy clara y va a decirle ya a todo el mundo, esto es lo que tienes que hacer. Y ante la duda de si no tienes puesta una reclamación, que estás diciendo, a mí me has tenido en abuso de temporalidad, animamos a todo el mundo a que reclame, a que no tengan el miedo. No sé qué miedo existe a creer que puede pasar algo con tu adjudicación o nada. Como sindicato estamos para cambiar las injusticias. Es que yo cuando me reúno con las centrales sindicales y les pido unión y no la tengo, es que no sé para qué estamos, Diego. En un momento en que esto tiene que estar unido, en que yo tengo que ir al Parlamento con todo el mundo, en que ahora voy a una comparecencia en junio de educación al Parlamento y voy voy sola porque no hay unión. ¿Por qué? Porque hay otros intereses. Hay otros intereses, ya sean de oposiciones, o sea de academias, o sea de lo que sea. No hay un interés de verdad de a todos nuestros interinos vamos a sentarnos a trabajar.
O de dinero para formación.
Hay algo.
Dinero para formación.
Todo el mundo que está escuchando sabe a lo que me estoy refiriendo sin meterme con nadie, porque soy muy buena. Después soy la mala del grupo, pero soy muy buena. Entonces, cada uno que interprete lo que quiera, pero sí es cierto que nosotros animamos a que la gente vaya a reclamar, a que la gente es por sede electrónica, no tienen ni que desplazarse, reclame su plaza, ¿vale? Y después otra parte que nosotros queremos dejarle al consejero y a todos ellos es, ¿ustedes creen que estas personas que se ven, Diego, con 60 años fuera, están en plenas condiciones de prepararse clases? Porque el otro día nos decían el tema de la educación mental en el alumnado, no solo en el alumnado. Es que yo, si tuviera ahora que prepararme unas clases y un sistema, y digamos, y estar al cargo, ¿no?, de un montón de niños, tienes que ir contento a trabajar, tienes que ir con ganas de trabajar. Y es que esta gente se está viendo, como bien dices tú, con un pie fuera y un pie dentro, porque no saben lo que va a ocurrir. Ya no te digo sino la adjudicación.
No están motivados para dar clases.
En la adjudicación de agosto, no me voy más lejos que agosto. Las personas que han tenido vacante a un curso completo, alguien va a quedar fuera. Es que, vamos a ver, y si no es este año, es el próximo. Entonces, animamos a todos ellos a que se pongan en los zapatitos del resto, ¿no? A decir, contra la educación mental, sí, está muy bien. Además, nosotros hemos sido pioneros en trabajarla en el alumnado. ¿Por qué? Porque vemos muchos casos de compañeros con 8 años que están en depresiones. Está claro que algo está fallando. En el sistema algo falla con nuestro alumnado, pero con nuestro profesorado también. Y una de las razones puede ser esta incertidumbre toda la vida. Hablas con gente que te decía, yo siempre tenía la frase de viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo. Y te decían, ¡ay! Llevo 20 años escuchando eso. ¡Ay! Pero vino el lobo. Vino. Entonces,
algo que era bueno para ellos, pero teóricamente estabilizar y acabar con esa incertidumbre, se ha convertido en lo contrario.
En lo contrario. Si a mí me dijeras que resume todo esto, es eso. Que lo que tú tenías para convertirlo en algo bueno, se ha convertido en algo para tu comunidad malo. Porque estamos en las provisionales, Diego, pero no puede quedar la balanza ahí, puede ser todavía peor. Porque las provisionales tenemos a gente que lo sabemos, con la antigüedad al máximo, ¿vale? Que tiene sus 7 puntos, donde tú le tienes un 0 en nuestra administración porque tenían la hoja de servicio, digamos, incorrecta, pero esa persona tiene 7 puntos. Entonces, si tú te ves en la provisional que puedes tener oportunidad, pero es que el que va a reclamar tiene más puntuación que tú, es que la balanza todavía va a ser peor. Entonces, tienen que hacerlo, se supone, antes de diciembre, pero ahí estaban hablando de algún año de prórroga, ¿sabes? Algo más de prórroga porque no llegan. ¿Por qué no llegan? Porque son muchísimas solicitudes a corregir, a subsanar.
Para el próximo curso en septiembre vamos a encontrarnos con los mismos profesores que tenemos ahora mismo, con un nuevo contrato de interinidad, ¿o cómo vamos a hacer?
Esta gente que se va a ser funcionaria por mérito no va a entrar en este curso, es lo que dice la administración. Yo siempre digo, dicen, porque después, no, es que el sindicato dijo, no, yo digo y transmito lo que a mí me comentan.
¿Europa va a decir en junio que tenemos un año más o listo, ¿no? No nos van a dar.
Ellos
más.
Han dicho ya que es que no sale para ahora, que esta gente va a ser adjudicada para el 25-26, pero también nos comentan que si esta gente va y reclama en un juzgado que yo quiero ser efectivo el enero, es que tengo que ser enero. Imagínate lo que podría ocurrir para el sistema. Tú imagínate solo lo que podría ocurrir en el sistema.
Entonces, que mal empieza, mal acaba normalmente.
Nosotros creemos que era una oportunidad de oro, que el sindicato al que represento se creó para esto, porque ya estaban las cosas, digamos, mal, ¿no? Desde siempre, de adjudicación tras adjudicación, era un contrato tras otro, pero con precariedad siempre, ¿no? Porque no sabía si podías tener la opción, si salían oposiciones. Entonces, nosotros ahí creemos que algo que era una oportunidad de oro se convirtió en todo lo contrario y que estamos ahora todavía para poder remediarlo, ¿no? Remediarlo de alguna manera. Si sale una sentencia que dicta lo que dicta, tendrán que buscar la manera, tanto los políticos actuales como los que se fueron, como Diego, como todos los que quieran,
como los que vengan,
que se sienten todos juntitos a saber que ya está bien de que abusen de la temporalidad y sobre todo en educación, que creo que hemos sido, como bien decías tú, sanidad. Todos han sido con otros baremos, con otros ojos, pero educación es que nos han tratado súper, súper, súper mal.
Igual, o sea, además que no ha sido por un error. sino que
aquí esto estaba premeditado. Está premeditado. Está claro.
Pues, ¿qué te digo, Evelyn Díaz Herrera, representante de Insucan Docentes Canarias, que te tienes que ir para el Parlamento de Canarias a ver
que
si
nada,
pones orden allí?
Que gracias
y de
0
a 10, ¿qué puntuación darías tú a la posibilidad de que esto sea positivo? Sí. 0 muy negativo, 10 muy positivo. El resultado.
Me voy a quedar en que tiene que ser positivo lo que marca Europa, ¿sabes? Me voy a quedar en que Europa es el que nos
aquí
va a ayudar.
Aquí como el PP, ¿no? Menos mal que echa Europa para la ley de amnistía, pues tú igual. Menos mal que echa
pues,
Europa
sí,
para salvar...
porque el enemigo lo tenemos en casa y el enemigo no quiere ayudar al interino, porque si no lo hubiera hecho de otra manera, hubiera puesto un baremo a que por participar en Canarias hubiera sido distinto. Entonces, España y el Estado y el Ministerio y todos ellos creo que no quieren que el interino se convierta en fijo, porque después tenemos otro lado, y ya termino, Diego, que también invito a la reflexión a esos compañeros que tanto nos llaman, ¿no? Ahora, no, porque yo soy funcionario en pleno derecho y el que se va a convertir no es funcionario igual que yo. Yo ahora quiero concursar en el concurso de traslado, en cosas que como funcionarios tienes derecho, quieren hacer una diferencia, ¿no? Entre por mérito y el que lo aprobó por un examen. Me invitamos a la reflexión, ¿no? A la reflexión de ponernos en el zapatito de nuestros propios compañeros. O sea, vamos a ver, esto es una oportunidad porque nos han tenido mal contratados, porque no han sacado las oposiciones cuando las han tenido que sacar, porque no las aprobaron en su momento y se quedaron sin plaza. O sea, no entiendo que ahora parece que el enemigo también está dentro del propio funcionariado. Invitamos a que no nos desvirtuemos de lo importante, que lo importante es que la gente que tengo en precariedad laboral tenga derecho a una estabilidad. Si no es otra cosa, Diego.
Pues la verdad que sí. Evelyn, siempre es un placer tenerte aquí. Cuando quieras, ya sabes, vienes a contarnos novedades. Espero que sean positivas para antes del 13 de junio.
Claro que sí, que todo tenemos que atraerlo, el poder de la atracción, Diego. Invitamos a todo el interino a que atraiga, a que encienda lo que quiera, una velita, un velón, lo que quieran, pero que para el 13 de junio se espere una sentencia que de verdad ayude a toda esa ambigüedad que hay política, ¿no? De que según el juzgado al que llegues hace una interpretación, el otro hace otra. ¿Por qué? Porque no hay nada claro. Y eso es lo que pedimos, tanto a España como a Europa, a donde haga falta, Diego.